En nuestro sermón, entonces vamos a poner a un lado el segundo capítulo de Hechos por una semana y quisiera predicarles un sermón sobre este Día de los Padres, ¿no? Entonces quiero que abran sus Biblias a Mateo 6, Mateo capítulo 6. Vamos a leer solamente un versículo para iniciar un pensamiento que tengo hoy. Si se ponen de pie, hermanos, mostrándole al Señor reverencia por su palabra. Aquí los discípulos estaban pidiendo al Señor o estaban con el Señor y Él les estaba enseñando cómo orar y a quién dirigirlo, es decir, las oraciones. Y así dice en el versículo 9 de Mateo 6. Nosotros conocemos esta sección como la oración de Jesús. Y dice así: por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y orar por el sermón. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias porque estamos reunidos aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de nuestros corazones con el propósito, Señor, de transformarnos y con el propósito, Señor, de aprender más de ti y tener, Señor, la seguridad de quién eres y quiénes somos. Gracias, Señor, te pedimos tu bendición, tu protección y que nos guíes, Señor, a través de tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, la fe cristiana reconoce a Jesucristo como el único Hijo de Dios. Pues, si es Hijo, tiene Padre. Y Jesús le enseñó a los discípulos cómo hablar al Padre. Y fíjense que aquí les dice, iniciando esta oración, les dice: ustedes deben orar así. Y sabemos que la oración es comunicación, ¿no, hermanos? Sabemos que la oración no es solamente nosotros hablándole a Dios, pero también el Señor hablándonos a nosotros. Es un diálogo, es un camino de dos sentidos. Y Él nos indica aquí que debemos orar en esta manera, empezando con Padre nuestro. Esto nos indica la relación que existe entre nosotros como hijos de Dios y como nuestro Padre Celestial. Esto nos habla de la intimidad que existe entre nosotros y nuestro Padre Celestial. En esta mañana, entonces, quiero que consideremos cómo el Señor ha determinado describirse usando cualidades paternales. Es decir, si queremos entender quién es Dios, entonces nos fijemos en nuestros padres terrenales, ¿verdad? Y Él mismo se ha identificado como un padre, es decir, una de sus características, uno de sus atributos es que Él es un padre, es nuestro padre, ¿no? Si encontramos algo bueno en nuestros padres terrenales, si hay alguna característica, algún atributo bueno que encontramos en nuestros padres terrenales, podemos entonces usar eso como una ventana que nos ayuda a entender quién es Dios. Con ese sentido, hermanos, con esa posición, entonces yo soy bien bendecido porque yo tengo un padre muy bueno. Fui criado por un hombre que me mostró mucho amor. Entonces, ese mismo amor que experimenté con mi propio padre, Horacio, me ha ayudado a entender quién es mi Padre Celestial. Aunque mi padre terrenal es un pecador, está manchado con el pecado, como todos nosotros vivimos bajo la caída de Adán y Eva, ¿no? Aún siendo y teniendo esa condición nuestros padres terrenales, todavía hay algo bueno o hay cosas buenas que hacen, ¿no? Y ahorita vamos a ver un versículo que nos dice eso. En cualquier cosa que encontramos bueno en nuestros papás, lo podemos expandir, lo podemos multiplicar, y Dios es eso y mucho, mucho más, nuestro Padre Celestial, ¿no? Este versículo, cuando Jesús les dice a sus discípulos cómo orar y identifica el Padre Celestial, nos ayuda a nosotros a entender que aún siendo huérfanos, ¿por qué fuimos huérfanos? Porque la caída del hombre nos separó de Dios. Él nos ha adoptado. Somos adoptados por nuestro Padre Celestial, por medio de la cruz del Calvario de Cristo Jesús, que nos redimió. Entonces tenemos una idea aquí de que Dios se identifica como un Padre. Vamos a buscar en el mismo Evangelio de Mateo, pero vamos al capítulo 7. Y vamos a ver otro pasaje que nos ayuda a entender esta relación que tenemos con Dios. En el versículo 9 dice esto, y lo leyó el hermano Sigala hace un ratito, que está ahí en el boletín. Aquí tenemos a Jesús enseñándole a sus discípulos esto sobre la oración. Y dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, hablando a los padres terrenales, que son malos, y tal vez alguien diga, ¿por qué dice que son malos? Está diciendo ustedes que son pecadores, nosotros que tenemos la mancha del pecado, nosotros que tenemos debilidades, ¿verdad? Fracasos como padres, ¿no? Hay que ser honestos, no siempre hemos sido perfectos como padres, ni nuestro padre, ni si somos padres, pero sí sabemos algo, y lo dice ahí el Señor. Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, bueno, vamos a hacer la pregunta. ¿Qué padre aquí saben dar cosas buenas a sus hijos, aunque son malos? ¿No? ¿O son buenos todo el tiempo, padres? Eso es para los padres. Somos capaces de fallar. Somos capaces de tener debilidades. Pero también nos dice aquí, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más? Y fíjense cómo lo dice el Señor. Su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿No lo dice así, hermanos? Estos versículos nos muestran algo muy especial de nuestro Padre Celestial. ¿Sabes qué es principalmente lo que nos está diciendo aquí, que nuestro Padre Celestial es un dador. ¿Qué da? Buenas cosas. Para empezar, nuestro Padre Celestial es un dador. Gloria a Dios. Aún que no lo merecemos. Que nos habla de su generosidad, que nos habla de su gracia. Nos dice este versículo que Dios es un proveedor. El Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, provee a sus hijos. Nosotros que hemos tenido el privilegio de tener un buen padre, podemos entender aún más entonces quién es Dios. Porque todo lo bueno que nos han hecho o nos han dado nuestros padres terrenales, podemos multiplicar esas experiencias infinitamente para identificar quién es nuestro Padre Celestial. Que no tiene límites, que no tiene pecado ni mancha de pecado, que es bueno. Amén. Y es lo que está diciendo aquí este versículo. Pues fíjense cómo lo dice el versículo 11, que dice, cuanto más su Padre que está en los cielos. Entonces piense por un momento si es que hay algo bueno que puedes recordar de tu propio Padre que ha hecho por ti, que me imagino que son muchas cosas, y di o reconozca que nuestro Padre Celestial puede hacer mucho más, ¿verdad? Así nos dice el versículo, ¿no? Dice, cuánto más en el versículo 11, su Padre que está en los cielos. Pues los padres, yo encuentro cierto placer en poder dar algo a mi Sammy. Ese Sammy, ¿cómo le gustan los sándwiches ahí de este, ¿cómo se llama ya? Jersey Mike's. Híjole. Que le ponen tocino, que le ponen jamón, que le ponen quién sabe qué cosa, ¿no? Le llena lechuga y tomates y que ponle ahí aceite y vinagre y el chavito, el chamaco ya es más grande. ¡Arr! Y cómo me encanta verlo, disfrutarlo, ¿no? O vamos a echarnos una pizza o algo así, ¿no? Que chicken wings también dice. Bueno, pues lo que quieres. Qué placer es poder hacer algo bueno. Cómo le encanta que podemos ir juntos al béisbol. Y ahí estamos juntos, siempre. Acompañándolo, apoyándolo, ¿no? Y de vez en cuando regañándolo, ¿no? Ahí dice, ahí nos da permiso en pensar así. Que cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y lo que vemos aquí entonces es que es un placer dar a nuestros hijos, proveer a nuestros hijos, especialmente sus necesidades. Y Jesús nos está mostrando en estos versículos la realidad de la bondad de nuestro Padre Celestial. Estos versículos nos comunica que existe una relación entre Padre y sus hijos. Estos versículos nos está diciendo que existe intimidad y confianza entre Padre e hijos, ¿no? Hay una relación especial que tenemos aquí. ¿Y sabes cuál es? El del Padre es de dar. ¿Sabes cuál es el de los hijos? De pedir. Es el derecho de nuestros hijos pedir. Una vez alguien me dijo que, ¿sabes cuál es la posición natural de los padres? Este. Sacar la cartera. ¿No? Dar. Sacrificar. ¿No? Proveer. a sus hijos. Y ahí nos dice eso Jesús. Y lo que es lo más natural que existe entre relaciones entre padres e hijos es el hecho de que ellos pueden pedir. Es sano, porque habla de comunicación, habla de vías de comunicación, siempre debe existir. Si hay necesidad, nuestros hijos deben de pedir. Y si es que es algo sano y algo bueno y que necesiten, el papel del padre es de proveer. Y aquí vemos eso entre lo que nos está diciendo Jesús de nuestro Padre Celestial. Y si han tenido esa experiencia con sus propios padres, qué bendición, qué riqueza que lo han disfrutado, que lo han saboreado y entienden si eso existe con un hombre pecaminoso, entonces cuánto más tenemos con nuestro Padre Celestial que no tiene límites de nada y todo el poder para poder cumplir y es fiel y bueno, ¿no? Bueno, podemos cultivar confianza e intimidad que duraría toda la vida como padres, que puedan venir a platicar con nosotros no solamente de lo bueno, pero de sus problemas, de sus fracasos, de sus vicios aún. La única manera en la cual existe eso es que no cierres las vías de comunicación, que ellos sepan siempre que cuando vienen a pedir, tú vas a proveer. Vas a tardar un poco o vas a evitar juzgarlos y ser duros para que puedan venir y abrirse y tú los puedes guiar, porque nadie aquí es perfecto y necesitamos la guía de nuestro Padre. Necesitamos que nuestro Padre nos dé lo que necesitamos, ¿no? Este versículo aquí, esta sección es maravilloso porque nos habla de que nosotros podemos pedir y tocar la puerta cuando se trata de buscar esa relación, esa intimidad, esa oportunidad de poder comunicar con nuestro Padre. Bueno, hablan de que no cualquier persona puede entrar a la presencia de un rey. Pues tienes que tener una invitación o por lo menos tienes que hacer una petición. Y después te lo aceptan o no. Pero los hijos del rey corren y entran cuando quieran a la presencia de su padre primero. Ninguna persona puede entrar cuando quiere con un rey, el cual es nuestro Padre Celestial, un rey, y entramos porque somos hijos, ¿verdad? Nunca olvidaré unas fotos que vi del John Kennedy, presidente que asesinaron. Sus hijitos, John Jr. y Caroline, en la Casa Blanca, en su propia oficina, jugando abajo del escritorio. Y algunos fotógrafos tomaron las fotos que hoy día nos damos cuenta que aquí tienes el hombre más poderoso del mundo. Con un dedito puede empujar un botoncito y ahí van las bombas nucleares. Y esa misma persona de gran poder y importancia tiene sus hijos abajo del escritorio jugando. Porque tienen acceso a su padre, aunque sea presidente o aunque sea quien sea. Y nosotros tenemos ese mismo acceso a nuestro Padre Celestial, ese privilegio, ese derecho de acercarnos a Él con necesidades, y Él va a proveer, porque así es. Entonces tenemos con nuestro Padre Celestial alguien que está interesado en nosotros, que busca nuestro bienestar, ¿no? Pero yo entiendo, hermanos, que no todos tuvieron o tienen una buena relación con su padre. vivimos en un mundo donde hay maldad. Y es posible que tal vez no tuviste esa experiencia, estoy consciente de eso. Entonces busca quién ha sido una figura paternal para ti, tal vez un padrastro o un tío, un hermano, un amigo, un vecino, un maestro, tal vez has tomado ese papel de ser como padre. Busca en esa persona lo bueno y toma ese bueno y así te puedes identificar con nuestro Padre Celestial. ¿No? Quiero que piensen por un momento algo bueno que ha hecho alguien, sea tu padre o que ha sido una figura paternal para ti. Una cosa, piénsalo. Y toma esa experiencia y multiplícalo infinitamente y es quien es nuestro Padre Celestial. El hecho de solamente sentarnos a la mesa y disfrutar una cena o un desayuno y convivir, imagínate, tenemos ese mismo privilegio y bendición de convivir igualmente con nuestro Padre Celestial. Así es, así es. Es lo que nos está diciendo aquí Jesús, que tenemos esa oportunidad de poder experimentar eso. Vamos a ver al Salmo 103. En el Antiguo Testamento también existe ese concepto. Salmo 103. 103. Y nada más quiero ver los versículos 13 y 14. Dice esto: el Señor se compadece de los que le honran, con la misma compasión del padre por sus hijos, pues él sabe de qué estamos hechos. El bien sabe que estamos hechos de polvo. A mí me gusta este versículo porque está en el Antiguo Testamento, entonces nos identifica también el Jehová, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, igual nuestro Padre, pero Jehová del Antiguo Testamento también se identifica con las características y los atributos de un Padre. Y aquí nos dice que se puede compadecer con nosotros. ¿No lo ve ahí, hermano? Aquí nos dice que tiene la misma compasión del Padre por sus hijos. No es hostil contra nosotros. No lo estamos molestando cuando nos acercamos a Él. Nos entiende. Es lo que está diciendo. No solamente nos escucha, nos entiende. Cuando necesitamos saber algo, nos enseña. ¿No? Cuando lo ofendemos, nos perdona. Cuando caemos, nos levanta. Cuando hay necesidad, provee. Cuando necesitamos guía, nos enseña y nos muestra en ejemplo. Tiene compasión para nosotros, nuestro Padre Celestial, igual que nuestros padres terrenales. Y nos dice que pues sabe que que estamos hechos de polvo. ¿Qué quiere decir eso? Entiende nuestra condición. No lo estamos sorprendiendo cuando nos ve en debilidad. Cuando pecamos, el Señor no está, ¿qué pasó ahí? Ya sabe. Y aún tiene compasión. Aún nos entiende. Más bien, no hay nadie que nos entiende mejor que nuestro Creador. Me gusta mucho lo que dice ahí. Pues Él sabe de qué estamos hechos. Y aún sabiendo de qué estamos hechos, conociendo todo, lo bueno y lo malo, todavía tiene que compasión. Amén. Es bueno nuestro Padre Celestial. También sabemos, hermanos, y quiero que pasen a Primera de Juan 3. No solamente es un dador, como vimos en Mateo. No solamente provee. No solamente tiene compasión y nos entiende, como vimos en los Salmos. También nos dice algo especial en Primera de Juan 3:1, que está casi a los últimos libros de la Biblia. Dice algo interesante aquí en Primera de Juan 3:1, y me encanta porque es la palabra de Juan, el anciano. Él ya tiene más de 100 años cuando escribe esta carta. Es decir, que ya han pasado un montón de años en su caminar con el Señor. No es el jovencito que le ganó a Pedro a ver quién iba a llegar primero al sepulcro el día de resurrección. Aún se dice en literatura fuera de la Biblia que lo tenían que cargar por tan anciano que era, tan viejito que se había convertido. Era el último apóstol, el único que no murió como mártir. Aunque lo trataron, sobrevivió. Y aquí dice, miren cuánto nos ama el Padre. Miren, ¿lo han observado? ¿Lo han notado? ¿Lo han considerado en estos años que has andado con Él? No lo está diciendo así en un vacío. Está hablando de años y años de caminar con Él. ¿Y qué dice? Oh, pues es sabio. Oh, pues es poderoso. Oh, que es misterioso. No, no dice nada de eso, aunque sea cierto. Lo que dice es, miren cuánto nos ama el Padre. En lo que se fija el anciano Juan es que el Señor nos ama tanto. De una manera impresionante, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. ¿Lo sabes? ¿Qué eres? Hermanos, ¿te fijas en su amor para contigo? ¿Cuánto nos ama? ¿Cómo se dice wow en español? Chido. Qué chido. Qué padre nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto nos ama? Es lo que está diciendo Juan ahí. Entonces sabemos que no solamente es un dador, proveedor, compadece con nosotros, tiene compasión, conoce nuestra condición, sabe que somos débiles, cuál es nuestra manera de ser, y nos ama. Y sería una cosa, tal vez, si lo hubiera dicho Juan al principio de su ministerio, jovencito, pero todavía lo está diciendo a través de muchos años, todavía es parte de su testimonio que Dios lo ama. Dios nos ama. Y si Él nos ama, todo está bien. Porque busca nuestro bienestar. Desea lo mejor para nosotros. Es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Mira cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. No hay duda. ¿Lo somos? ¿Eres hijo, hija de Dios? Amén. Porque así lo dice la palabra y así es. Ok. ¿Qué más podemos buscar hoy en conocer los atributos de nuestro Padre Celestial? Hebreos 12. Hay una parte aquí que no podemos evitar mirar en Hebreos 12, del 5. Ya vimos que es dador, que es proveedor, que tiene compasión, compadece con nosotros, nos ama. ¿Qué más? Bueno, no podemos ver esto. El 5 dice, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirigí. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Sabes qué más, qué atributo o característica tiene nuestro Padre Celestial? Disciplina. Nos corrige. ¿Corrigen a sus hijos cuando van mal? ¿Por qué? Porque los amas y no quieres que sigan en los caminos incorrectos. Y el Señor igual nos dice que disciplina al que ama. En el 7, si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Nuestro Padre Celestial, porque nos ama, nos disciplina. Si fuimos disciplinados por nuestros padres terrenales, bueno, igual será con nuestro Padre Celestial, que nos muestra límites. ¿Sabe lo que son esos límites que nos ponen nuestros padres? Nuestro Padre Celestial también. Son barreras o son muros para protegernos, para que no andemos donde no debemos estar. ¿Verdad? Entonces nos disciplina también el Señor porque nos ama. Para terminar, me gustaría ver un ejemplo de un padre en la Biblia que se encuentra en Marcos 5. Entonces, el Evangelio de Marcos 5. Había en Marcos 5, el versículo 21, nos habla de un hombre que se llamaba Jairo. Lo voy a leer del 21 en Marcos 5. Y quiero que se fijen en qué hizo este padre, ¿no? Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Pues un montón de gente que quería escucharle. Entonces, en vez de meterse con el gentío, se quedó al río de lo que era el lago, a la orilla, dice, para poder seguir platicando y enseñándoles. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies. Bueno, no nos dice, pero me imagino cómo es que llegó a sus pies si había tanta gente. Por necesidad, por desesperación. Porque vamos a leer que su hija estaba enferma, aún cerca de la muerte. Entonces, Jairo se le encendió el papel de papá. Nunca lo había conocido, pero sí había escuchado de él. Porque la fama de Cristo se conoció por toda la región, por las obras que había hecho y las enseñanzas que había predicado, el mensaje que había predicado. Entonces, este hombre, por fe, por haber oído de Jesús, que tenía la capacidad de sanar a los enfermos, no tuvo otra opción. Y como buen padre, buscó a Jesús. Y aunque había mucha gente ahí, no me imagino que dijo, al acercarse y vio, es cuando vamos a un desfile. ¿No han ido al desfile de las rosas? Si no empujas, no vas a ver nada. ¿Cuántos han subido al metro de la capital mexicana? ¿Sabe por qué somos buenos en el fútbol? Oye, ¿no escucharon? Le empatamos a Portugal hoy. 2-2. Campeones de Europa, los mexicanos. ¿Saben por qué? Porque aprendieron para subir al metro tienes que dar unos codazos. Quítate de encima para meterte de la puerta. ¿Sabes cómo quitar de un lado los que te están molestando, estorbando? Jairo no permitió que le impidiera nada porque tiene corazón de padre. Entonces va a buscar la solución que necesita para su hija. ¿Y sabes quién era la solución? No, ¿qué era? Era Jesús. Y se pone a los pies de Jesús. ¿Quién sabe cómo? Me imagino. No creo que entró así. Oh, excuse me. Oh, perdóname. No, él llega a los pies de Cristo porque estaba desesperado por el amor a su hija. ¿Y qué le pide Jesús? ¿Qué le dice ahí? No es cualquier cosa. Dice en el versículo 23, y le rogó. ¿Sabes lo que es rogar? Y lo dice con mucha insistencia. Es lo que hacen los buenos padres. Rogar con mucha insistencia al Señor Jesucristo por sus hijos. ¿Sabes dónde se gana la sanidad para nuestros hijos? De rodillas. Y Jairo llega a los pies de Jesús, lo rogó con mucha insistencia y dice, ven que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Y mira lo que pasa. Jesús se fue con él. Después, en el camino, se encuentra con la mujer que tenía una hemorragia de sangre, ¿no? Llegan los discípulos en el versículo, vamos a brincar, 35. Es decir, ahí va Jesús con Jairo, pero encuentran a una mujer enferma, trató con ella un rato, se tardó un poco, y de repente llegan los sirvientes en el versículo 35, todavía estaban él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¿Por qué se tardó el Señor si sabía que iba a morir? Porque no importa, el Señor aún puede levantar de entre los muertos. Él va a ir, pero hay mucha necesidad y se tardó. Y dice que Jesús, al oír lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo, ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Qué bueno que el Señor tiene otra perspectiva que nosotros, ¿verdad? Qué bueno que ve las cosas, la realidad de su presencia, y habla y comunica con nosotros de esa realidad que nosotros no queremos ver porque queremos ser ciegos, más bien. Y él dice, la gente se burlaba de él. Se reían de él. Como que la niña no está muerta, sino está dormida. Se burlaban de él. ¿Y sabe lo que hizo con los burladores? Dice aquí, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. ¿Qué hizo con los que burlaban de él? ¿Lo sacó? Bye. Y dice que Jesús en el versículo 41 la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, es decir, a ti niña te digo, levántate. Enseguida la niña que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijera a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Siempre me impresionó el que dijo la última parte, darle de comer a la niña. ¿Por qué? Porque había sido un buen tiempo. Ya sabes, cuando uno está enfermo no come. Entonces ya sanada, hay que regresar a la vida normal. Empieza a comer. ¿Qué hubiera sucedido si este padre no insiste y no le ruega al Señor? Se hubiera quedado muerta. Aquí tenemos un buen padre. Y créeme, hermanos, si Jairo es bueno y hace todo lo posible para la sanidad de su hija, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará buenas cosas para nosotros? Mucho más, hermanos. Que Dios les bendiga en este Día de los Padres. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por estos ejemplos y por esta enseñanza que nos has dado en tu palabra, de que en nuestro Padre Celestial tenemos a un Dios bueno. Y eso es lo único que necesitamos saber como hijos, que nuestro Padre Celestial nos ama, tiene compasión para con nosotros, es dador, proveedor, nos disciplina cuando es necesario, nos ama, siempre va a insistir en nuestro bienestar y te damos las gracias por eso en este día. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.